las 10 y 17 minutos de la mañana hemos venido anunciando en la agenda y también a lo largo del programa que hoy iba a estar con nosotros el que es para muchos el mejor humorista, el mejor monologuista de toda España. Bueno, yo he tenido el placer de poder verle en directo cuando se pasó por Donostia hace un par de años. Y la verdad es que me lo pasé muy bien.
O sea, sería los... entonces, Arruti, esos shows I wanna live in America, I want to live in America que hacía, ¿no? Tiene parte 1 y parte 2. Alguno de esos sería.
Efectivamente. Y ahora la parte 3 que va a ser representada, que está siendo representada ya, de hecho, en el Teatro de los Campos Elíseos de Bilbao desde ayer y hasta el próximo domingo. Está con nosotros Goyo Jiménez. Muy buenas, Goyo. ¿Qué tal?
Buenos días, pues totalmente de acuerdo, sobre todo en la parte en la que habéis dicho que soy el mejor.
Sí, ¿verdad? Oye, pues oye, hay que reconocerlo, para que ser falsos modestos, ¿verdad?
Experto en asuntos americanos, madre mía.
Oye, Goyo, ¿qué tal ayer?
Pues mira, yo no sé ya qué decirme, no encuentro las palabras, dedicándome al asunto de la locuación, no encuentro las palabras de agradecimiento para cuando vengo a Euskadi en general y a Bilbao en particular. Yo creo que son 17 años ya que cada vez que estreno un espectáculo lo estreno aquí, lo estreno desde que se abrió en el Teatro Campos Elíseos, y la sensación de estar acompañadísimo y con cariño, con un público que me quiere mucho, pero que luego muy exigente también, conmigo, porque sí. Son como, o sea, me piden cada vez más, claro, esto es pedirme el siguiente, el cuádruple mortal. Y ayer lo hicieron, y lo hicieron de una manera maravillosa, porque antes de salir, sin necesidad de meterme presión ya, porque voy a estar 10 días, y ayer, antes de justo de empezar la función, me informaron de sala de que se habían vendido todas las entradas para todos los días.
Es que es muy heavy. 10 funciones, claro. Y las 10 petadas.
Sí, y entonces, claro, dices, bueno, pues eso, sin presión, ¿eh? O sea, salir ahí a... En fin, pues sí, es una sensación de y ya pidiéndome favores todo el mundo, porque como encima yo voy por aquí por el boche, como si fuese por el patio de mi casa, al final todo el mundo te va diciendo, oye, a ver, no sé qué es mi novia, que yo no me ha dado tiempo y ya no sé qué hacer. Entonces, pues nada, la sensación es maravillosa.
Goyo, yo aquí estamos dos que nos hemos quedado sin ellas. Aquí estamos dos, Arruti y servidor, que no hemos podido, ni podremos, supongo, ir a verte y sentimos lástima por ello. Oye, ¿a qué se debe esa unión que tienes con Bilbo? ¿Por qué siempre estrenas aquí?
Bueno, yo ya la broma la hacía hace tiempo. Yo nací en Melilla, que es Bilbao Sur, y como digo, siempre digo, Liparralde de África, en cualquier caso. O sea que no lo sé. Yo recuerdo la primera vez que vine a actuar aquí, que fue a la Plaza de Arriaga una semana grande, siendo yo prácticamente un crío que venía a hacer mis cosas haciendo un espectáculo de payasos para niños. Te estoy hablando del Pleistoceno. Y tuve el flechazo. Yo recuerdo ese Bilbao todavía antes de la remodelación urbana, que era ese Bilbao antiguo con Bilbao industrial. Lo recuerdo con muchísimo cariño, y desde entonces he estado unido al verano, a la Semana Grande, a esta sensación de venir de al norte. Yo encima, para más inri, soy, no soporto el calor, me gustan las temperaturas del norte, o sea, es
como en casa,
no sé,
te sientes
un montón
aquí,
de factores, sí, es como un montón de factores que de verdad que hacen que venga y me sienta la gloria. El otro día leía a la grandísima titánide de la escena, doña Concha Velasco, decir que a Bilbao se iba como fuera, porque está de salud complicada y ella venía a la Arriaga, sí. Y digo, no puedo, aparte de admirarla, no puedo coincidir más. Es que se genera un vínculo cuando actúas aquí, muy fuerte, un vínculo me pasa en Bilbao, me pasa también en Vitoria y en Donostia, o sea, es decir, cuando vengo, es verdad, ¿no? Yo, por ejemplo, con el Vitorio Eugenia tengo esta...
Eso es muy americano, el peloteo, ¿eh? Estás adquiriendo
pues
ya...
No, de verdad que no, o sea, es decir, al margen de que puedo ser pelota todo lo que... Pero claro, con todas las entradas vendidas no me hace falta ser pelota. Yo ahora mismo podría decir, ah, no, pero es verdad, y no lo digo aquí solo, lo digo constantemente, o sea, es decir, ahí es... Tu trabajo puede funcionar mejor o peor en los sitios, y yo tengo la enorme fortuna de que se me recibe muy bien en todas partes, pero la sensación de conexión cada vez que hago una broma, cada vez que improviso, ayer me puse, estaba, porque improviso mucho, ¿no? Y estaba haciendo una broma sobre pistolas, de repente que te acuerdas y dices, no, coño, si estaba a punto de ir a Eibar a buscar, porque ya claro, estás metido en el rollo de los armeros, de no sé qué, estás metido, recuerdas cosas, forman parte de tu broma y no sé, es una sensación de estar jugando en donde entrenas, por así decirlo.
Joder, qué bueno, oye, escucharte hablar así del público vasco, es que estamos por levantarnos de la silla ya. Y aplaudirte, Goyo, joder.
No, oye, una de las cosas más bonitas que me ha pasado, que me traído el año pasado, frente a ser un año malo, es que pudimos hacer un maravilloso programa, que para mí es el mejor programa de televisión en el que he trabajado, y es Un País para Reírlo. Y te aseguro que el programa que hice en Donostia con Oscar Terol, la gente de la semanita, y en general, con el Gure Zirkua, o sea, en general, todo lo que he podido hacer, yo me lo he pasado, lo he gozado enormemente, de verdad.
Enseguida hablamos de ese programa, Ruti, si te parece, porque tenemos un par de preguntas que hacerte al respecto.
Sí, pues si te parece, Goyo, oye, te queremos preguntar por este I Want to Live in America 3. Bueno, me decía Asier, bueno, este tío tiene una obsesión con América porque ya es el 3, o sea que, bueno, pues está claro que gusta lo que estás contando de los americanos, pero...
¿Pero qué tiene Goyo con América?
¿Pero qué pasa con América? A ver.
Vale, yo te lo cuento, o sea, es decir, al final, bueno, yo creo que se ha demostrado, ¿no? América se va de Afganistán y nos descoloca a todos. Sí. Es que influye tanto en nuestras vidas.
Y a raíz de la noticia creaste este monólogo, ¿no? Esta semana, Tita.
No, pero, o sea, yo siempre lo he pensado, si hubiese nacido en la antigüedad, cuando estaban los romanos, pues hubiese hablado de romanos. ¿Por qué? Porque es lo que globaliza. Lo bonito de hacer ese trabajo es que me he podido ir a Nueva Zelanda o Australia y hablar de americanos, o Argentina, o Colombia, o México. Y claro, porque las películas son las mismas en Donostia que en Melilla. Y al final acaba uno hablando de cosas, tomando un referente para hablar de uno mismo y de nosotros. En general, América era un espejo, era una especie de Arcadia mágica en la que mirarte para ver nuestros defectos y reírnos de ellos, ¿no? Reírnos de la sensación, decía Ronald Reagan, que si América, si Hollywood vende, América vende, ¿no? Reírnos de esa sensación que nos quieren vender de que América es la leche y los demás no. Entonces, bueno, pues la verdad es que hice el primer espectáculo, que fue el que me dio a conocer, el que me brindó la ocasión de poder trabajar en tantísimos sitios, y estaba yo sin idea de hacer nada más.
Wow. El primer I Want to Live in America, ¿en qué año lo hiciste, perdón, Goyo?
Bueno, pues como hace más de 20 años.
Viene de atrás. No pensaba que era tanto.
Sí, y lo dejé de hacer, y precisamente por no encasillarme, pues empecé a hacer otros espectáculos, que han sido unos cuantos, y que ya te digo, los estrenamos siempre en Bilbao y tal. Entonces, ¿qué pasó? Que me decía la gente, oye, ¿cuándo vas a hacer más? ¿Cuándo vas a hacer más? Queremos más, porque yo me pegué como 15 años haciendo el Encuentro de América, dejé de hacerlo porque digo, estaban ya hartos, ¿no? Estamos hablando de una... No, es que es una cosa que, según calculamos, se acercó a los 2 millones de espectadores, que se dice pronto, con monólogos, una barbaridad, claro, tantos años haciéndolo y venga a llenar, y al final la sensación era que cómo voy a hacer una segunda parte con el éxito que había tenido la primera, porque de repente tenías que estar a la altura. Nos metimos en la presión, porque además fue mi mujer la que me convenció que lo tenía que hacer, y ¿qué pasó? Generé muchísimo material, mucho, o sea, una cantidad ingente de guión, porque quería, y entonces dije, tengo que dividirlo en dos partes, ¿no? Entonces calculamos hacer la segunda y después la tercera. Y sobre todo quería que la tercera fuese todas las cosas que sabemos que a la gente le han encantado más, ¿no? Y lo que de verdad le gusta a la gente de este trabajo es todas esas, ese no lo cuento, lo hago. Ese es cada vez que escenifico situaciones americanas que hemos visto en las películas, ¿no? Cada vez que de repente te pones a hablar de unos amigos que están hablando de sus parejas, están hablando de amor mientras juegan al baloncesto, que esto es una cosa que solo pasa en América. Te habrás dado cuenta, ¿no? Se me están tirando a canasta y hablando de las dificultades amorosas que tienen, ¿no? Pues cuando construyes eso, le estás haciendo cosquillas a la gente en su memoria emocional. Sí. Le estás tocando un background y de repente se produce esa sensación de risa, porque encima lo haces metiéndole la lente de la comedia, ¿no? Es decir, tú fíjate, desde ver cómo se va la luz en América a cómo se va aquí. Ayer yo creo que es uno de los momentos en los que mejor me lo he pasado encima de un escenario, y es haciendo una escena oscura enteramente.
¿Haciendo el qué?
La escena oscura.
Una escena oscura.
Ayer.
Sí, haciendo un apagón, porque depende del trabajo que haces. Pues que el tienes que hacer, es un trabajo que es lo que haces con la voz. O sea, es que la gente tiene que estar viendo, sabes que está viendo en sus cabezas lo que tú estás describiendo. O sea, es como cuando se va la luz en tu casa, ¿no? Entonces...
Como onomatopeyas o así, o contar una historia solo con la voz.
Claro, entonces ellos tienen que ir reduciendo de lo que voy diciendo lo que va pasando en el escenario. Y eso es muy curioso de repente, porque es una cosa que dices, joder, es aportar algo nuevo, es hacerlo de otra manera, es jugar con la imaginación de la gente, que al final, macho, por muchos efectos especiales que pongamos en todo y muy maravillosa tecnológicamente que se vuelva la creatividad, oye, lo de jugar con la imaginación del espectador sigue siendo un lujo y sigue funcionando, porque por suerte creo que eso es lo que de verdad nos hace diferenciarnos de otros animales, ¿no? Esa capacidad para evocar, para imaginar, para emocionarte solo con la escucha, con la palabra y con una sola persona, ¿no? Yo me siento muy afortunado.
Es que vales mucho, Goyo, porque tienes varias facetas. De joven no querías ser actor o cantante.
A ver, he hecho de todo. He hecho de todo mal. No, a ver, yo sí quise ser actuado y he hecho teatro desde crío y he cantado zarzuela y he cantado del canto y musicales y he hecho de todo. Y es verdad que luego cuando llegué a este trabajo, pues el poder dibujar o el poder haber montado luz, como he hecho también en el teatro, o sea, tú haces un espectáculo que es un todo, ¿no? Porque hay muchas veces que la gente dice, ¿qué bien está el monólogo? Y dices, ya, pero tiene una iluminación, tiene un sonido, tiene unos efectos, las proyecciones, es un todo. No es solo el actor haciendo cosas o el monologuista haciendo cosas, es un cúmulo de factores que hacen que las casi 2 horas que estás en el escenario tienen que ser una experiencia excelente, una experiencia gastrovisual, si quieres.
O sea, que no te dedicas solamente a coger el micrófono y contar.
No, o sea, hacer un espectáculo requiere de trabajo. De hecho, por ejemplo, en este hemos hecho otra bromita también muy divertida, que hacemos una especie de corto al principio, sobre una especie de western, porque el enfoque de este monólogo son las pelis del oeste, estas que veíamos hasta el asco los sábados por la tarde, ¿no?, de vaqueros.
Aquí en ETV no veas.
Ya te digo, macho. Era así. Bueno, ETV y nosotros, yo en Madrid, en Telemadrid la siguen poniendo, ¿no? O sea, esos western diarios y tal. Entonces, claro, eso forma parte también de nuestro acervo, es eso que de hecho ayer hacía la broma de que si la cultura vasca hubiese sido, la cultura euskaldun hubiese sido la que se hubiese impuesto en el mundo, ahora los euskaldun sería el country. Es decir, los bares de country, pues la gente, en vez de ir con vaqueros, pues iría con el pantalón tal o con el vestido de Nesca y con las alpargatas, y en vez de bailar country se bailaría, claro, se bailaría a Orres Country. Sería el con una chalaparta y un acordeón tocando la orquesta, en fin, sería Dolly Parton hubiese cantado así, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de formas de ver la vida a través, ya te digo, de la óptica de los americanos, pues es lo que me permite mirarnos a nosotros, claro.
Nos hablabas antes de algunas de las claves de tus monólogos, Goyo. Nos estamos hablando con Goyo Jiménez en Onda Vasca, por si alguien ahora se incorpora a la entrevista. ¿De verdad existe una clave del éxito o son muchos pequeños detalles? O ¿cuál crees tú que es ese punto diferencial que hace que un monólogo tenga éxito o no?
Yo creo que está en la segunda parte de lo que ha dicho. Son muchos pequeños detalles y siempre he pensado que el éxito, en general, primero es lo que uno configura como éxito, porque el éxito es estar bien, sentirte a gusto con lo que haces, sentirte honesto, saber que lo que estás consiguiendo, que si gustas a tu trabajo, gusta, es porque lo has hecho con honestidad y con pasión, ¿no? Y con entrega. Es eso, es trabajar. La ecuación para conseguir el éxito, donde la X es el talento, pues como no sabemos cuánto talento tenemos, pues habrá que subir los otros factores. Ya está. Entonces, hay que subir el factor trabajo, hay que subir el factor pasión. O sea, yo he visto gente muy buena haciendo comedia, que después pinchaba en el escenario porque no tenía ganas. Entonces, es un poco aquello, yo no soy taurino.
Porque no tenía ganas, que sin ilusión.
Pues porque, claro, pues porque vas a hacer dinero. Ya está. Entonces, esto es lo duro de esto, que te digo que no soy taurino, pero recuerdo esta frase taurina de que el torero se puede permitir cualquier cosa menos perder la afición. Tú, cuando te conviertes en un profesional, perder la pasión, la afición. Yo he hecho esto siempre porque me encanta ver a la gente feliz. O sea, me encanta ver a la gente reírse. No lo puedo evitar, es una programación, es un software que traigo. Me encanta ver a la gente bien. O sea, yo soy el que veo que está una situación que la gente está de mal rollo o está tal, y no puedo evitar intentar solucionarlo. Soy, como Pedro Sánchez. Intento que todo.
Y que luego será tu terapia también, igual, subirte al escenario cada noche.
Exactamente. O sea, yo soy, cuidado, que yo como en mi interior, pues luego puedo ser más testón o más depresivo, y el estar todo el rato haciendo el payaso es una forma maravillosa de defenderte. Y no soy el único, La mayor parte de los cómicos encierran dentro una persona agobiada y demás, que tiene que estar haciendo todo el rato gracias. Bueno, pues oye, que es que esta vida es un valle de lágrimas. Lo que no podemos hacer es los 4 días que duran llevarlo mal. O sea, hay que levantar el ánimo.
Mira, fíjate si tenías ganas, Goyo, que incluso en los malos días te subías a los escenarios. Contabas en una entrevista que el día que falleció tu aita también te subiste al escenario.
Pues sí, otras personas hacen otro tipo de liturgias, otras personas se van a misa porque les ayuda, porque forma parte de su acervo, y en mi caso, pues lo enterré y me fui a actuar, y además encima de un espectáculo, lo que son las coincidencias de la vida, un espectáculo que estaba haciendo yo que se llama Evolución, en el que hablaba de que esto tiene fecha caducidad, ¿no? Y acababa el espectáculo hablando sobre la muerte. Entonces yo también lo recuerdo como el momento más emocionante que yo he tenido encima de un escenario, porque a mí me ayudó mucho a cerrar la herida, o por lo menos a empezar a cerrarla, ¿no? y es verdad. Y yo, fíjate que cuando empecé a hacer esto, era una persona, pues eso, como todo, cuando empiezas joven, inconsciente, no sabes lo que haces y eres un temerario. Pero conforme vas avanzando en el oficio, te viene, acaba la función. Yo salía cuando se podía, antes de la pandemia, a hablar con la gente, a hacerme fotos al hall del espectáculo, al hall del teatro, y te decían, joder, tal, pues, y entonces, son muchos años, te viene gente y dice, no, es que mi hijo está con cáncer, o venía gente con que tenía ELA, y de repente empiezas a ser consciente de los problemas que tiene de verdad la gente y de lo que supone tu actuación. Que aunque sea un momento de bienestar para ellos, un momento de olvido, un momento de diversión, les supone mucho. Entonces ya empiezas a darte cuenta de que esto es una cosa muy seria. Esto de la risa es una cosa muy seria y que tienes que hacerlo con todo. Entonces, me hablabas antes de la clave del éxito. Pues descubrir este tipo de cosas, ¿eh? Y ser honesto contigo mismo y exigirte, porque dices, la ilusión que han puesto en venir a verte, la esperanza que están poniendo en tu trabajo, es lo suficientemente importante como para que te entregues al máximo. Y eso es lo que, en esta época de pandemias, de malestar, donde todo el mundo está como está, en este estado, pues yo me he dado cuenta que de repente vienen con una necesidad enorme y que hay que dar el do de pecho, no hay otra, es mi obligación.
¿En qué momento, porque nos estás hablando de situaciones dramáticas, y al final del drama muchas veces se hace comedia y nos reímos de nuestros propios dramas, pero en qué momento, igual ahí reside también una clave, ¿no?, del éxito o de tener inteligencia emocional, ¿en qué momento se puede hacer chiste de un drama o en qué momento ese drama, ese luto ya está pasado, pues para poder reírte de él? Eso es difícil detectarlo, ¿no? ¿O cómo lo haces?
Bueno, también es muy difícil hacer el amor bien, ¿eh? Quiero decir que hacer el humor, ¿en qué momento se puede hacer cada cosa? Pues con cariño, sensibilidad e intentando que el otro esté bien. Si la intención es... Mira, yo también estudié Derecho, entre otros efectos, y hay una cosa que se llama dolo, y es la intención. Se puede ser negligente, pero no malvado. Es decir, te puedes equivocar y ser negligente, y si te equivocas, pues pides perdón, y ya está. Ahora, si haces las cosas para fastidiar o para hacer daño, entonces ya no es humor. Si estás haciendo las cosas para demostrar que eres más guay que nadie, o que eres un tipo sin pelos en la lengua, o que eres super crack y tal... No, o sea, ahí hay ego, ahí hay masturbación, y perdóname la palabra a estas horas de la mañana.
No, tiene que haber
seducción y tiene que haber, o sea, tiene que disfrutar todo el mundo. Si disfrutas tú solo, cuanto más disfrutas tú y menos los demás, menos show hay, menos humor y menos de todo. Oiga, esto se trata de que lo pase bien el que hace y el que recibe, o sea, si el activo, el pasivo, llámale como te dé la gana. Entonces, claro, esto hay que entenderlo. Últimamente es que hay demasiado debate con esto y demasiado repetitivo. No es lo mismo estar en un teatro que estar en una televisión. Uh-huh. Quien viene a un teatro a verte sabe lo que viene a ver. Quien abre una tele, tú te expones a que lo que digas afecta a los demás. Y claro que tienes una libertad creativa y una libertad de expresión, por supuestísimo, pero también tienes una responsabilidad. Esto es como ser Spiderman. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad y hay que entenderlo así. Que no puedes coger a la ligera, que de verdad que desde la juventud, pues se puede decir muchas veces barbaridades. Y hay que entenderlo así también, ¿eh? Que muchas veces que ves a alguien joven que ha dicho esto y no, es que hay que lincharlo. Hombre, por favor, que es un chaval o es una chavala y seguramente no tienen la medida exacta de lo que están diciendo. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es ser más humanos y más empáticos todos y más ponernos en la piel del otro, el que hace y el que escucha.
Has hablado del sexo y de los límites del humor. Goyo, si te parece, de lo primero esperamos unos minutos para hablar, para que la gente se vaya despertando. De lo segundo, justo, hablabas en ese programa de La 2 en Televisión Española, Un País para Reírlo, con el que viajaste a Euskadi, ¿no? Y en el que hablaste, pues bueno, del humor, de los límites del humor, de cómo se hace el humor en Euskadi. Hablaste con Borja Cobeaga, con Gorka Guinagalde, con Jon Plazaola, Iker Galarza, Esti Quesada, Valeria Ross, que también estuvo aquí, enseguida hablamos de ella, o con Óscar Terol. Y mira, con Óscar Terol le preguntaste cómo era capaz ETV y este grupo de jóvenes de hacer Vaya Semanita, ¿no?, en unos tiempos convulsos en los que ETA estaba muy, muy, muy aflorada y había mucho terror. Y te contaba Óscar Terol que la tele pública Euskaldun permitió eso porque no lo vio peligroso, lo vio una buena oportunidad para analizar el mundo, o sea, la realidad de los euskaldunes, y que ellos estaban loquísimos, los cómicos, y les parecía gracioso esos chistes, y encima la movida fue que funcionó, ¿no?
Entonces,
tú le preguntabas por en los tiempos de hoy, que son un poco diferentes. ¿Qué te parece si escuchamos lo que te decía Óscar Terol sobre cómo vivimos los tiempos de hoy en día?
Recuerdo perfectamente qué parte es y ponla.
Vamos a ello.
Curioso, ¿no?, que podíais hacer eso y ahora, sin embargo, que de repente reina la paz y la libertad, hay más ofendidos que entonces. ¿Me lo puedes explicar?
Ahora yo estoy preocupado porque creo que vivimos una época de oscuridad. Creo que necesitamos cuando más a los cómicos, a los artistas, a los punkis. ¿Dónde están los punkis? ¿Dónde está la gente que por lo menos protesta o no entiende? Yo no digo que una cosa es o no es, pero la gente que está sintiendo indignación, que está sintiendo incomprensión, que no entiende nada, que no griten, que no salgan a la calle, que no pregunten, pues ahora estamos todos como un bálsamo. Han logrado meternos el pánico en el cuerpo y han logrado que callemos, que es una desgracia.
Goyo Jiménez, llevas 30 años en los escenarios. Te hacemos la pregunta a ti.
Bueno, la respuesta de Óscar es magnífica. Evidentemente, dar una respuesta clara, concisa a un fenómeno tan complejo como es la situación en la que vivimos, que tiene tantos factores de intervención, pues es un error. Ese es uno de los principales males de nuestros tiempos. Y es que queremos slogans, y queremos claims, y queremos soluciones fáciles, y no puede ser. Yo solo te diré que para esto sí que sirve la historia, y sirve efectivamente mirar la historia reciente de Euskadi o mirar la historia general del mundo. Sabes que la grandeza de la democracia, que es donde vivimos, arranca en Grecia, que son los inventores del poder para el pueblo, del demócratos. Y ¿sabes qué pasa? Que allí también se hacía comedia todos los años, entre otros Aristófanes, por ejemplo. Y no le gustaba, es decir, que a la democracia ateniense, que se veía obligada a verse reflejada en esa comedia, no le gustaba. Y cuanto más avanzaba la democracia de Atenas, paradójicamente más empezó a censurar la comedia, ¿no? Y esto ya ha pasado, y pasa constantemente. O sea, entiendo que pueda no gustarte lo que dice el bufón, pero para eso está. El bufón está para recordarle a la sociedad que incluso cuando las cosas son maravillosas, se pueden mejorar, y que no hay que dormirse los laureles. El bufón es el Sócrates exagerado, es el dudar de todo, yo solo sé que no sé nada, es el que te recuerda el memento mori, te recuerda que eres mortal. El bufón está ahí para que cuando no nos subamos mucho, porque luego vienen cosas como lo que ha venido, como la crisis y después la pandemia y no sé qué, y nos damos unas hostias tremendas subidos a nuestro pedestal de occidentales que nos creemos maravillosos. ¿Qué pasa? Que estamos en una época adultecente. Ahora mismo la gente no piensa, siente. Entonces todo el mundo cree que por sentir algo ya tiene derecho a hacer lo que sea porque él se siente así. Y es complicado, ¿no? Porque al final es como ir en carretera. Hay que ir a 120, que tú podrás correr más que los otros porque eres un crack manejando, pero los otros no son a lo mejor como tú, ¿no? Y hay que respetarse. Si no respetas al menos algunas normas de convivencia, te vas a hostiar, y lo que es peor, lo mismo te llevas por delante a alguien.
Te escuchaba, Goyo, hablar de que es un buen momento en lo que se refiere al humor, porque está saliendo mucha gente con talento, imaginativa, pero esta polarización, que parece que todos estamos en un partido de fútbol unos contra otros, pues al final igual a estas nuevas generaciones que se plantean ser como vosotros, pues les echa un poco para atrás, ¿no? Porque, ostras, hay que tener la piel un poco dura también para ponerte ahí y escuchar lo que tenéis que escuchar a veces. Aunque, insisto, tú dices que es un buen momento para hacer humor.
Sí, porque esto es así, porque lo bonito es cuando las cosas no son fáciles. Es que este trabajo, mira, tú tienes dos opciones. Cuando te agreden puedes contestar con agresión o hacer lo que yo creo que hay que hacer, que es contestar con humor. O sea, nosotros tenemos que responder poniendo la mejilla de la risa. Los humoristas somos una especie de cristianos divertidos, así de claro. Si te dicen, oye, eres un idiota, pues no puedes contestar diciendo, pues tú eres más idiota. Tendrás que decir, bueno, pues tendrás que encontrar. Mira, esto hay un ejemplo en Cyrano de Bergerac, ¿de acuerdo? Cuando le dicen, tiene la nariz muy grande, para provocarle. Y Cyrano hace unos maravillosos endecasílabos en los que dice, le empieza a decir, podrías haberme dicho esto y esto y esto y esto otro, y podrías haberme dicho muchas más cosas sobre mi nariz si tuvieses más letras que las siete que forman la palabra cretino. Oye, es que hay una forma maravillosa como payaso de devolver esto, que es haciendo humor y diciendo y poniendo la picota del humor al agresor, al polarizado, al crispado, al excesivo. Es que lo has dicho tú, es que el problema es la polarización. Mira, yo soy del Betis, pero no estoy de acuerdo con lo de viva el Betis, man, que pierda. No, oiga, el Betis tiene la obligación de ganar y de hacerlo bien. Y tenemos que ser críticos. Pero lo otro es ser talibanes. Lo otro es defender lo tuyo, aunque lo tuyo sea injusto, porque es lo tuyo. Y entonces defender lo tuyo, aunque sea injusto, nos hace inhumanos. Y esto tenemos que empezar a entenderlo. Tenemos que pararnos a pensar, tener sentido común y entender que cuando el que se supone que es tuyo es un sinvergüenza, pues es un sinvergüenza y se acabó. aunque sea tuyo, de tus colores, de tu partido, por Dios. Es que hay que ser tonto para seguir esto. Eso, no sé, estamos metidos en una especie de cruzadas absurdas.
Entonces, por eso, ante estos tiempos convulsos y esta crispación, entra Goyo y retomamos la palabra, el punto uno que habíamos dejado antes atrás, que es el sexo. El sexo es el bálsamo para esta ira.
Más que el sexo, yo creo en el humor, sinceramente, porque al final el sexo también se acaba y más que encontrar el punto G, encontrar el punto GGG, sinceramente, porque te salva de muchos. Yo, como persona que ha fracasado muchas veces en el sexo, si no fuera por el humor, no sé qué haría. Quiero decir que por lo menos dices, si no he conseguido que alcance cimas de enormes de goce, por lo menos que se vaya con una sonrisa. Pues eso, al final, bueno, ambas nos tocan glándulas de placer y creo que el sexo está muy bien, como salsa excelente de los platos, pero con la guinda de la diversión.
Nos hablabas antes, Goyo, de esa experiencia fantástica que has tenido en Televisión Española. Te he leído que ha sido lo que más te ha gustado hacer, porque precisamente es lo tuyo, ¿no? Un país para reírlo. Has estado en un montón de lugares hablando con humoristas y descubriendo también a gente nueva, ¿no? Que bueno, pues está ahí tocando la puerta. ¿Quién te ha sorprendido? ¿Qué te quedas de toda esta experiencia? Y eso, si hay alguna promesa ahí que digas, oh, esta persona, este o esta la va a petar.
Pues mira, sí, la verdad es que he visto que por suerte tenemos relevo y de sobra, ¿no? Vivimos, esto es como el siglo de oro del teatro español, aquello de Lope, Calderón, Tirso, que eran 200.000, pues igual, y todos talentosísimos, ¿no? Y es verdad que viene una jornada, por ejemplo, Valeria, que la citabas antes, que yo recuerdo estar con ella en la entrevista en Donostia con Valeria Rossi, y me pareció una de una frescura, de una especie de mezcla de inteligencia y al mismo tiempo de candidez, que llevaba mucho tiempo sin ver en un humorista, mira, que es lo bueno de la palabra, que aquí no tenemos una palabra femenina para referirnos a un oficio eminentemente, que ha sido eminentemente masculino. Y como además ya os veo venir, y seguramente salga el asunto de si las mujeres y los hombres en este caso, te diré que encima en esta nueva jornada, por suerte, cada vez hay más mujeres haciendo magnífica comedia. Bueno. Te hablaba de Valeria, de Patricia Espejo, de Blanca Kovac, la Sari Vivanc, o sea, hay una cantidad de mujeres que vienen pisando fuerte en la comedia y oye, muy orgulloso, porque yo siempre he pensado que lo bonito de este oficio es que aquí, no sé, por lo menos yo como espectador que soy de mis compañeros, yo voy y me da igual la edad, el sexo, la composición, la actitud, cuando me río, me río. Y cuando algo me parece divertido, me parece divertido. O sea, no he tenido nunca, porque es que el humor no tiene ningún tipo de prejuicio, de verdad, nos toca partes del cerebro que no tienen nada que ver con el prejuicio. Son tan instintivas que, por suerte, estamos a salvo de todas esas mierdas que generamos culturalmente a veces.
Qué bien, pues con eso te has respondido lo que queríamos entrar, que ya no vamos a entrar, que es sobre las declaraciones de Florentino Fernández, que decía que si no hay mujeres en el humor, bueno, será porque igual tampoco hay tanto talento, ¿no? Que, bueno, se interpretaron un poco quizás de una manera desmesurada y que saldría a defender después la opinión contraria a Ernesto Sevilla.
Yo conozco a Flo, claro, yo conozco a Flo y yo creo que se expresó mal, porque además él es una persona excelente y he trabajado con él y es una maravillosa persona, pero se expresó mal o se expresó de forma poco afortunada, por así decirlo, y no es cierto. O sea, es decir, si no ha habido más mujeres en la comedia, ha sido en parte porque era un oficio que tenía un sesgo de masculinidad o que era complicado de hacer y que se estaba había machismo, por supuesto, y esto hoy no se puede negar. O sea, negarlo así de claro es faltar a la verdad. Uh-huh. Y ya está. O no verlo porque no te has enterado, a lo mejor estás en otro sitio, ¿no?
Y ahí está como ejemplo entonces Valeria Ross, con la que hablábamos hace poco. Que por cierto, nos contaba que en su día, como no había stand-up comedy en Euskadi, Goyo, bueno, que se tuvo que ir a Madrid. A vosotros, grandes humoristas que hoy os conocemos en toda la península, os vino muy bien ese programa, el Club de la Comedia, que os emitía noche sí y noche también, los pedazo monólogos que hacíais allí.
Bueno, yo te digo que cuando empezó el Club de la Comedia, uno de los primeros sitios donde veníamos muchos actores a Euskadi, porque fue de los... A ver, a mí me vino muy bien porque yo estaba haciendo esto cuando la gente no sabía lo que era esto, ¿no? Yo me subí en el escenario y me decían, cuenta un chiste, porque no entendían que yo estuviese hablando de mi madre o de mi padre o de mi trabajo. Decían, pero ¿por qué me estás contando tu vida? Cuenta un chiste de uno de esos, de ese que va, un filtro, cuenta.
Pedían una hora de chistes, sin
claro,
historia.
Claro, no entendían, porque decían, pero este señor que es humorista, que luego empezaban a reírse y se relajaban, porque decían, bueno, el tío es divertido, pero te aseguro que al principio era raro porque no sabían lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces, claro, cuando el Club de la Comedia, programa generado por José Miguel Contreras, y Nuevos Cómicos, no nos olvidemos también, que también hizo un trabajo que estaba en Paramount Comedy, que era Felipe Pontón, si no recuerdo más, el creador de este formato, que se surgieron de forma paralela y empezaron a lanzar este género, pues claro, los cuatro que estábamos haciéndolo, pues aparte de que de repente fue una revolución para nosotros, porque aquí no había más. Entonces, claro, yo he hecho Granada, Santiago de Compostela, un día una función y otra en el otro, porque es que no había más. Y entonces te ofrecían el oro y el moro para que fueses a los sitios, ¿no? Y era una cosa de estas, fue una locura, una revolución, pero es verdad que yo pasé a ser, de ser una persona anónima, a estar señalándome por la calle en cuestión de nada, por precisamente por el Cuida Comedia y por los monólogos de americanos, tanto de Paramount, sobre todo, que arrancó allí, ¿eh? Yo los hice en Paramount y después fui al club y noté que hubo como dos fases de popularidad. Una entre la gente muy underground y muy joven y otra en el público general, ¿no? Que fue el Club de la Comedia.
Goyo Jiménez, que bueno, estaríamos charlando contigo, la verdad, que durante largo tiempo, porque la verdad es que es un gusto escucharte, pero ya sabes cómo son los tiempos en la radio. Recordamos que, bueno, muchos afortunados, porque ya no van a poder ser más porque está todo vendido, te van a ver en Bilbao, en el Teatro Campos Elíseos, desde ayer y hasta el día 29, con ese I Want to Live in America 3. Y bueno, pues nada, que los afortunados lo disfruten, que tú también lo disfrutes mucho. Y por cierto, ¿cómo es eso de que nunca has estado en América?
Pues fíjate, es lo curioso, antes porque no tenía y ahora porque no puedo. Entonces, el plan es, sí, ya lleva un montón que dices, oye,
lleva Goyo Jiménez 30 años viviendo del cuento y no hasta aún nunca en América.
Es lo bonito, o sea, pero por mantener, es que si yo me voy a América lo mismo me decepciono y ya no puedo claro. Seguir hablando yo. No, pero de hecho, sabes, en parte no hemos ido porque mi broma, ya para hacer el colofón a todo esto, es a ir y preparar un programa con esto, ¿no? Con este viaje y mostrárselo a los seguidores. Y el plan era haberlo hecho antes de la pandemia, esa era la idea. Ahora esperaremos a que pase todo esto, pero sí, ese es el plan. Haremos un programa. Estamos hablando ya con una poderosa plataforma que está interesada en el asunto y lo presentaríamos así. Joder, y una cosita simplemente para despedirme.
Claro.
Volver a agradecerle a los espectadores que hayan vuelto a hacer esto. De verdad, dar las gracias, decir que el año que viene, que esperemos que Marijaya vuelva a dejarse caer por Bilbao, yo por supuesto volveré y haré la 1, la 2 y la 3, seguidas.
Seguidas. Viernes, hoy, domingo.
Por ejemplo, ¿no? Y para que puedan ver la trilogía en su plenitud. Pero que aún así, aunque estén ahora mismo todas las entradas vendidas, hay muchísimo teatro bueno en Bilbao ahora mismo y que se protejan, pero que vayan al teatro, porque no son solo los artistas, son los técnicos, son los personal de sala y que es una industria que necesita a los espectadores. Así que yo soy muy afortunado, pero otros compañeros no lo son tanto, entonces pedirle a la gente que disfrute, que vayan al teatro y que vean cultura, que la cultura no ha dado ningún problema, la cultura es segura, está claro.
Muy bien, Jiménez, nos quitamos el sombrero. Muchísimas gracias. Disfruta mucho de esta semana en Bilbo entre nosotros y eskerrik asko por este rato en Onda Vasca. Un abrazo.
Gracias, Esker Mila, y hasta la siguiente.
Agur.
Agur.
Bueno, pues qué gusto, la verdad, escuchar a Goyo Jiménez, a Sier.
Ahí me tendrá en la trilogía viernes, sábado, domingo. I Want to Live in America 1, 2 y 3. Es que no he tenido la oportunidad de verle, Arrote. Se me están cayendo los colmillos.
No, muy, muy, muy recomendable.